Al inicio de este curso abordamos el tema de la realidad ambiental que enfrentamos y concluimos que las problemáticas con el agua, la biodiversidad, la energía, el calentamiento global y los residuos son el resultado en gran medida de la actividad humana. Los seres humanos somos consumidores de los recursos como el agua y la energía, así como generadores de residuos y amenaza de flora y fauna. Ahora profundizaremos en la relación entre actividad humana y problemáticas ambientales. Empecemos hablando de cambio climático. El cambio climático hace referencia a un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima durante periodos de tiempo comparables. Relacionado con el cambio climático encontramos el efecto invernadero, que inicialmente es un proceso natural pero también artificial, dando como resultado el efecto invernadero que asociamos a la problemática de calentamiento global y cambio climático. El proceso de efecto invernadero natural consiste en que la energía solar, en forma de luz visible, golpea la superficie de la Tierra y calienta el planeta. La Tierra emite energía de vuelta al espacio en forma de radiación térmica y los gases de efecto invernadero impiden que la radiación se escape. Lo que sucede con el efecto invernadero artificial, o como lo conocemos, es que a medida que la capa de gases de efecto invernadero se hace más espesa, menos energía es liberada en el espacio, y el sistema restaura principalmente el equilibrio a través del calentamiento global de la atmósfera de la Tierra. Así, los incrementos de los gases de efecto invernadero en la superficie conducen a incrementos en la temperatura superficial de la Tierra. Dentro de los efectos críticos del cambio climático están las altas temperaturas con aumento en el riesgo, el decrecimiento en la cantidad y calidad del agua, el incremento en riesgos para la salud, el aumento de los niveles del mar, amenazas para la biodiversidad, impacto para los más vulnerables y desplazamiento de personas y refugiados ambientales. ¿Pero cuáles son los llamados gases de efecto invernadero? El más conocido de todos es el CO2 o dióxido de carbono, pero también el metano, el óxido nitroso y los sintéticos como los hidrofluorocarbonatos hacen parte de estos gases. Sobre el dióxido de carbono, podemos decir que es responsable del 80% de las emisiones de efecto invernadero en el mundo, siendo China y Estados Unidos los países que más participan en la generación de estas emisiones. El carbono emitido en la quema de combustibles fósiles ha sido el componente dominante de la huella ecológica de la humanidad durante más de medio siglo y continúa aumentando, pasando del 36% al 53% en 50 años. Para el año 2004, y tomando como referencia las emisiones de CO2 en Estados Unidos, la combustión de combustibles fósiles era una de las actividades que más contribuía a la generación de CO2, seguida por la producción de hierro y acero, así como la manufactura de cemento. El transporte, la construcción y la generación de mucha de la energía que consumimos proviene de estas actividades. Por eso el consumo humano está relacionado con la generación de emisiones de gases como el CO2 y así con la problemática asociada de calentamiento global y cambio climático. Sobre el metano tenemos dos puntos clave por resaltar. Es 20 veces más efectivo que el CO2 en la captura de temperatura en la atmósfera y de las actividades que más contribuyen a sus emisiones están los vertederos o rellenos sanitarios que albergan toneladas de desperdicios. Por eso, cada vez que hacemos una mala disposición de residuos y permitimos que vayan a los rellenos sanitarios, estamos contribuyendo a la generación de emisiones de metano, contribuyendo al mismo tiempo a la problemática de calentamiento global. Finalmente, sobre los clorofluorocarbonos, pueden llegar a ser más potentes que el CO2 en términos de calentamiento atmosférico. La sustitución de sustancias que deterioran la capa de ozono es la actividad más responsable de su generación. Los CFC es el nombre genérico que se ha dado a un grupo de compuestos que contienen cloro, flúor y carbono y que son utilizados como agentes que producen frío y como gases propulsores en los aerosoles. Los CFC se emplean en diversas aplicaciones, principalmente en la industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. Varias actividades de consumo humano guardan relación con este tipo de gases. La refrigeración para hogares y automóviles, así como aquellas que vinculan productos en aerosol, son muestra de ello. Ahora hablemos de la huella que el consumo humano deja en el planeta. La huella ecológica mide el número de hectáreas de tierra y de agua que necesita tener el planeta para que todos nosotros podamos tener todo lo que consumimos y para absorber los desechos que producimos. Es un sistema de medición que indica los recursos naturales de la Tierra que necesitamos para sostener nuestro estilo de vida normal. Cada acción que hacemos, los seres humanos, por pequeña que sea, requiere varios elementos que nos da el planeta. Lo que consumimos y producimos proviene de los recursos renovables y no renovables del planeta, y lo que desechamos también vuelve a él. Todos los bienes que nos ofrece el planeta tienen un efecto, mayor o menor, sobre algún tipo de ecosistema, y ahí es donde está la huella que dejamos. Desafortunadamente, la huella que estamos dejando es negativa. deforestación, contaminación, calentamiento global, especies amenazadas, entre otros, son algunos rastros de la huella que estamos dejando en el planeta. ¿Cuánto consumimos versus cuánto podemos consumir? Para responder a esta pregunta, reflexionemos un poco sobre nuestro consumo. Los alimentos que comemos, la ropa, la cantidad de energía que consumimos en la casa o en la oficina, o la frecuencia con la que usamos el carro, todo esto tiene un efecto sobre el planeta, ya que cada una de estas acciones provienen de los recursos de la Tierra, los bosques, el mar, los cultivos, entre otros, y al usarlos, los estamos gastando. El problema está cuando los utilizamos y no los renovamos. Según el más reciente informe de la WWF, el informe Planeta Vivo 2014, necesitamos 1.5 planetas para satisfacer nuestras necesidades actuales. Así, nos estamos comiendo nuestro capital natural para las futuras generaciones. Las consecuencias son una reducción de la cantidad de recursos y la acumulación de desechos a tasas mayores que las que se pueden absorber o reciclar. De ahí, las crecientes concentraciones de carbono en la atmósfera que mencionábamos anteriormente. Aterricemos un poco más la relación entre consumo humano y problemáticas ambientales a través de los tipos de huella. La huella de alojamiento, que se refiere a la que mide el efecto que tiene sobre el planeta, la modificación de los ecosistemas cuando se crean pueblos o se construyen ciudades. La huella de bienes y servicios, es la huella que dejamos al consumir los bienes y servicios que salen de la materia prima de la tierra. Por ejemplo, la madera y el papel que usamos en nuestras actividades diarias provienen de bosques de distintos lugares del planeta. De igual manera, la ropa que utilizamos viene de tierras dedicadas a la agricultura extensiva en algodón, y así con otros bienes y servicios usados en nuestra vida diaria. La huella de alimentación se refiere a nuestros hábitos alimenticios, que dejan también una huella en el planeta. El consumo de frutas, verduras y cereales requiere de terrenos especiales para sus cultivos. De igual manera, con las carnes o el consumo de pescado que tiene un efecto directo en el equilibrio del ecosistema marino. Sobre la huella de carbono ya lo hemos mencionado, pero esta es una huella que relaciona nuestro consumo con el calentamiento global. Cerca del 50% de la huella ecológica global corresponde solo a la huella de carbono que proviene de los residuos de energía que usamos en la casa, en la calle o en la oficina, así como del transporte. La huella de carbono proviene en su mayoría de los combustibles fósiles como el petróleo. Piensa que cada vez que dejas un bombillo encendido, cada vez que prefieres desplazarte en carro en lugar de usar bicicleta o caminar, y cada vez que botas un envase plástico en lugar de reutilizarlo, estás aumentando las emisiones de CO2 y así estás aumentando la huella de carbono. Finalmente, la huella hídrica. Habíamos dicho que la interacción que tenemos con el agua se constituye en nuestra huella hídrica. Más de 1 millón de litros de agua que usa una persona para beber, cocinar o lavar. Un concepto para agregar, la biocapacidad. Esa reserva ecológica de la cantidad de tierra disponible para producir todo aquello que necesitamos. En 50 años, la huella ecológica per cápita aumentó de 2.5 a 2.7 hectáreas globales per cápita, de tal manera que aunque la biocapacidad ha aumentado globalmente, hay menos para repartir y ante la proyección de que la población mundial alcanzará los 9.600 millones en 2050, la biocapacidad disponible para cada uno de nosotros se reducirá aún más y será un reto cada vez mayor mantener los aumentos de biocapacidad ante la degradación del suelo, la escasez de agua dulce y el aumento en los costos de la energía. Finalmente, ¿por qué la relación entre el consumo humano y las problemáticas ambientales debe importarnos? Así como nosotros afectamos con nuestro consumo el entorno en el que vivimos, los cambios ambientales nos afectan a todos. La manera en que actualmente suplimos nuestras necesidades está comprometiendo la capacidad de futuras generaciones de suplir las suyas propias, contrario al concepto de desarrollo sostenible del que ya habíamos hablado. Debe importarnos porque la población del mundo está creciendo a un ritmo acelerado y la mayoría de la población mundial vive en las ciudades. Porque los ecosistemas forestales proporcionan albergue, medios de vida, agua, combustibles y seguridad alimentaria para más de 2.000 millones de personas. La producción de alimentos es responsable de casi el 70% del agua y el 30% de la energía utilizadas mundialmente. La pesca provee el 15% de la proteína animal en nuestras dietas y hasta el 50% en las dietas de los países menos desarrollados de África y Asia. 45% del agua dulce usada en los países industrializados es para la generación de energía. Una tercera parte de las principales ciudades del planeta dependen de las reservas de la naturaleza para obtener agua potable. Además, el costo estimado del daño ambiental global en 2008 fue de 600 millones de dólares, equivalente al 11% del PIB global. Entre las 63 áreas urbanas más pobladas, 39 están expuestas al menos a un alto riesgo natural, incluyendo inundaciones, ciclones y sequías. La seguridad de alimentos, agua y energía y la salud del ecosistema están íntimamente relacionadas. Son muchas las razones por las que esta relación entre consumo humano y problemáticas ambientales debe importarnos. Finalmente, la manera en que suplimos nuestras demandas afecta la salud de los ecosistemas y la salud de los ecosistemas afecta las habilidades de suplir estas demandas. Hemos visto cómo el consumo humano se relaciona con las problemáticas ambientales y más allá, el por qué debe importarnos. Desde el marketing verde, conocer esta relación, interpretarla y aterrizarla a nuestro contexto como consumidores o como gestores de marketing que incentivamos el consumo es clave para actuar de manera estratégica hacia adelante. En la próxima lección hablaremos sobre la relación entre la gestión de las empresas y el consumo verde. Si estás del lado de las empresas que generan propuestas de valor a través de productos y servicios, no te pierdas esta lección, que seguro te guiará en el proceso para emprender y desarrollar iniciativas más verdes.